Buenos días, señor consejero, señora directora general, queridos colegas, señoras y señores. Como habrán ustedes tal vez observado, no he aplaudido las palabras de Roberto Blanco, porque como frecuentemente sucede en estos casos, se ha pasado dos o tres pueblos. Ha exagerado mucho los méritos que me atribuye y que me temo solo en su imaginación existen. Ha dicho, es el primero de los constitucionalistas españoles hoy por hoy. Digo, no por mucho tiempo, desgraciadamente. Pero bueno, esto es otra historia. Yo acepto la invitación de la Escuela Galega de Administración Pública con mucho gusto, porque siempre es bueno tener una ocasión de volver a Galicia, que es una tierra que yo adoro y donde privadamente he venido año tras año muchos años de mi vida. El precio por esta invitación y por este gozo de volver a Galicia es que hay que hablar de un tema en el que me muevo con dificultad, no solo porque es muy difícil, sino porque tal como está formulado implica la necesidad de una especulación de futuro, de una adivinación que me resulta muy difícil. El Caraón de Bayo, Estado Autonómico, bueno, pues Dios sabe a dónde va. Lo único que se me ocurre, y así es como voy a montar mi exposición, es la de que el futuro posible, o más exactamente, los futuros posibles, porque los futuros siempre son plurales, los futuros posibles del Estado Autonómico están en función de su presente, como su presente está en función de su pasado. La historia, las instituciones humanas, como las especies biológicas, son resultados de una evolución, en muchos casos producto del azar, en menos resultado de decisiones deliberadas que sabían lo que se proponían conseguir y lo consiguieron, y en todo caso producto de un decurso histórico que es absolutamente irreversible. No se puede volver nunca atrás en la historia. Lo que haya de ser el futuro del Estado autonómico depende de su presente y de su pasado. Como saben ustedes, este presente, el momento en el que nos encontramos, es el resultado de la tercera grande ola de reformas estatutarias. Una vez creadas las comunidades que pudieron acceder al nivel máximo de autonomía al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, o en el caso de Andur, por el 151, hay que tomar la gran decisión que sigue. Si el régimen autonómico se va a extender a todo el territorio nacional o no. Porque nada estaba escrito entonces. Y en la Constitución, aunque de manera implícita, se daba por entendido que el régimen autonómico se extendería a todo el territorio nacional, tampoco estaba eso expresamente consagrado. Y había que tomar la decisión, una vez que se crean las comunidades de País Vasco, Cataluña, Galicia, por la vía de la disposición transitoria y por la vía del 151, y de manera algo sorprendente y sorpresiva para la gente de la época, la de Andalucía, hay que tomar la decisión de qué se hace con el resto del país, una decisión que teóricamente correspondía a las provincias, que eran las que tenían, según el artículo 143, la capacidad de tomar la iniciativa de constitución de las comunidades autónomas, pero que no se dejó en manos de las provincias. Fueron los dos grandes partidos nacionales, asesorados por un grupo de expertos, los que hicieron un plan de desarrollo autonómico del país, que se plasmó en unos acuerdos en 1981, de los que resultó que todo el país se organizaría en comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas que se organizasen tendrían competencia legislativa, cosa que tampoco estaba clara en la Constitución, y que todas las comunidades autónomas tendrían una estructura institucional análoga, posiblemente igual a la que preveía el artículo 152 para las comunidades de primer nivel. Así empieza a se pone en marcha el Estado de las Autonomías, un Estado que no tiene nombre en la Constitución, como ustedes saben. Dicho sea entre paréntesis, uno de los grandes defectos de nuestra Constitución es que el término Estado significa en ella dos cosas distintas. El término Estado es el conjunto de las instituciones centrales del Estado, pero también el conjunto de toda la organización política del Estado español en su totalidad, lo cual hace posible algunos enunciados tan absolutamente absurdos como el que figura, si no recuerdo mal, en el apartado, en el artículo tercero del Estatuto de Cataluña, donde dice la Generalitat es Estado, la Generalitat se relaciona con el Estado a través de los principios de multilateralidad y bilateralidad. Es decir, bueno, pues entonces, como no sabíamos, la palabra Estado significa dos cosas distintas en la Constitución, incluso en el propio título octavo. Y hemos creado un Estado que no responde a ninguno de los modelos conocidos. Hemos adoptado ya por convención la denominación de Estado de las Autonomías o Estado Autonómico. Bien, este Estado Autonómico nace, de hecho, arranca con los acuerdos de 1971 y, como saben ustedes, como todos ustedes quieren acercarme esto más, bien, esas autonomías, digamos, de segundo nivel, no podían tener más competencias que las que se enumeraban en el artículo 148 de la Constitución, pero pasados 5 años podían aspirar a equipararse con las autonomías de primer nivel, asumiendo todas las competencias que no estuviesen reservadas en exclusiva al Estado por el artículo 149. Esas autonomías, así constituidas, en general nacen ya sus estatutos entre 1982 y 1983, de manera que en 1988 había transcurrido ya ese plazo de carencia, ese quinquenio durante el cual no podían aspirar a tener más competencias. Pero pasado esos 5 años... todas, o al menos muchas de ellas, comenzaron a presentar proyectos de reforma estatutaria para equipararse a las autonomías de primer nivel. Y los partidos que han gobernado España desde entonces no sabían muy bien qué hacer con eso. De momento las guardaban en un cajón del Congreso de los Diputados, hasta que en 1992 se celebra un nuevo acuerdo, complejo, en el que se decide elevar el nivel competencial de esas comunidades hasta casi equipararlo, no equipararlo del todo, hasta casi equipararlo con el de las comunidades de primer nivel. Esta es la primera gran oleada de reformas, producto formalmente de la iniciativa de las comunidades autónomas, producto real de un acuerdo de centro, un acuerdo que se toma entre los dos grandes partidos en Madrid, digamos. Esta oleada de reformas se ejecuta entre el 92 y el 94 por un procedimiento que a mí me pareció siempre harto criticable, que es lo de transferir estas competencias que se le daban a las comunidades por una ley del artículo 150, con la encomienda a las comunidades de reformar después sus estatutos para acoger esas competencias transferidas. El uso que se ha hecho del artículo 150 desde el primer momento ha sido, a mi juicio, uno de los errores en la realización del Estado de las Autonomías, pero quizás esto es un prejuicio de especialista. Esa es la primera gran oleada de reformas estatutarias. La segunda se produce hacia 1996, cuando Aragón, Canarias, no recuerdo si alguna otra comunidad, toman directamente la iniciativa de reformar sus estatutos, de manera, en este caso las reformas no nacen de un acuerdo en el centro, nacen de la voluntad de comunidades concretas, aunque comunidades que logran rápidamente el acuerdo de los dos grandes partidos. Pero ahí ya empieza, el sistema empieza a jugar con su lógica propia, la de que sean las comunidades las que toman la iniciativa de reformar sus propios estatutos. Se trataba, en todo caso, todavía de comunidades de las ordinarias que habían aumentado sus competencias en el 92. Y por fin llegamos a la tercera oleada de reformas estatutarias que, siguiendo la lógica propia del sistema y ya incoada en la reforma del 96, se inicia con reformas que nacen de la iniciativa de comunidades autónomas y, más concretamente, de las dos grandes comunidades autónomas privilegiadas, digamos por así decirlo, las dos grandes comunidades autónomas de primer nivel, que hasta entonces no habían puesto en cuestión la reforma de sus estatutos. La iniciativa vasca se plantea en términos... todo esto sucede entre el año 2002 y 2003. La iniciativa vasca se plantea en unos términos que la hacían difícilmente aceptable, el famoso plan Ibarretxe. La iniciativa catalana se presenta como una reforma del Estatuto de Autonomía y se tramita como tal. Hago observar que en este caso de el nuevo Estatuto de Cataluña, como el de Andalucía, con muchos otros, el texto no es un texto de reforma del estatuto anterior, sino un estatuto nuevo. En el derecho constitucional ha estado siempre muy oscura la diferencia entre constitución reformada y nueva constitución, entre constitución reforma parcial y reforma total. En el caso de estos nuevos estatutos, la cosa está clara: son nuevos estatutos que derogan a los anteriores in toto, aunque, si no recuerdo mal, en el caso de Valencia se han olvidado derogar el anterior, de manera que tenemos un nuevo estatuto sin que el anterior haya perdido vigencia. Pero, en fin, eso es un error relativamente menor. Esta última oleada de reforma tiene unas características que la diferencia en alguna medida de las anteriores, pero comparte con todas ellas una premisa fundamental. Primero, la de que la posibilidad de reformar los estatutos es una posibilidad indefinidamente abierta, que las comunidades autónomas pueden tomar la iniciativa de reformar sus estatutos tantas veces como quieran a lo largo de un número indefinido de años, ¿sí? Cara o futuro, reformar los estatutos indefinidamente. Es decir, o dicho de otra manera, que el principio dispositivo es un principio estructural permanente de nuestro ordenamiento. Esto es una lectura posible de la Constitución, y es la lectura que se ha hecho desde el comienzo, y en consecuencia ya es una lectura necesaria. Pero la letra de la Constitución admitía otras lecturas que, como no se han hecho, no vale la pena insistir en ellas. En segundo lugar, junto a esta idea de que el principio dispositivo es un principio permanente, de que los estatutos son indefinidamente reformables, otro principio tan o más importante aún, que es el de que la autonomía es un bien del que se debe gozar en la mayor medida posible, que cuanto más autonomía se tenga, mejor. Esta es una noción que, en cierta manera, está implicada en el artículo segundo de la Constitución, que es uno de los preceptos en los que la Constitución del 78 se aparta sensiblemente de la del 31. La Constitución del 31, como ustedes recordarán, decía que las provincias que quisieran agruparse en regiones podían solicitarlo de las Cortes, y que las Cortes, si concedía que tenían capacidad y medios para hacerlo, pues la podía acordar la concesión de la creación de una comunidad autónoma. Pero de lo que se hablaba, repito, era de una competencia de las provincias para tomar la iniciativa de la creación de una región autónoma. No se hablaba nunca de derecho, como no se hablaba nunca de nación. Otro de los grandes aciertos de la Constitución del 31, cuando el texto de la Comisión Jurídica Asesora había cuidado muy mucho de no utilizar el término nación ni soberanía nacional, y cuando una enmienda del señor Rollo Villanova pretendió que se incorporase el término nación y se hablase de la nación española, la Comisión Jurídica Asesora, la ponencia de la Comisión Constitucional, rechazó vivamente esa enmienda. Lo cuento porque tiene alguna gracia el nombre de los dos diputados miembros de la ponencia constitucional que rechazaron esta incorporación del término nación a la Constitución. Fueron don José María Gil Robles y don Alfonso García Valdecasas, cuya significación política es bien conocida por el discurso posterior y anterior. Bien, en cambio, en el artículo segundo se reconoce la autonomía como objeto de un derecho, cuyo titular está denominado, aparece en la Constitución como una denominación, nacionalidades y regiones, cuyo correlato en el correlato de esta denominación en la realidad no se sabe exactamente cuál es, puesto que regiones en España no hay, salvo en los libros de geografía. Desde el punto de vista jurídico y político no hay regiones en España, y nacionalidades hasta entonces no ha habido. Sin embargo, es esta. Y esos entes preconstitucionales, se supone que han de ser preconstitucionales, porque se reconoce ya la titularidad de un derecho, tienen un derecho a la autonomía. Entonces, de ahí se hace una. Inconscientemente, se traslada a este derecho de las comunidades y regiones a la autonomía la misma estructura que tiene el derecho de los seres humanos a la libertad. El derecho a la autonomía se convierte en una especie de equivalente colectivo del derecho a la libertad, y como es evidente que cuanto más libertad se tenga, mejor, pues es fácil concluir que cuanto más autonomía se tenga, mejor. Y a partir de entonces nace una pulsión de que la autonomía es el objeto de un derecho que se debe gozar en la menor medida posible, y que toda comunidad autónoma debe intentar ser lo más autónoma que en su mano esté. Bien, aparte de esta característica que comparte con todos los estatutos anteriores, los de esta nueva oleada presentan, como les decía, algunas características específicas. En primer lugar, la de que la iniciativa nace de Cataluña. Bueno, no es producto de un acuerdo previo entre los dos grandes partidos, no es producto de la iniciativa de comunidades autónomas que estén gobernadas por los dos grandes partidos, como sucedía en otro caso en Aragón, en Canarias. Es producto de una de las dos grandes comunidades autónomas cuyo gobierno está o en manos de un partido regionalista, nacionalista, como se le quiera llamar, o profundamente determinado por la existencia de ese partido. una región además muy rica, muy potente, y que es vista por el resto de los españoles como una de las regiones de más difícil acomodo en el contexto del país. Lo cual ya plantea la cuestión de una manera peculiar. En segundo lugar, siguiendo la iniciativa de Cataluña es rápidamente seguida por otras comunidades, por Valencia, Andalucía, Castilla y León, Aragón y todavía. Bueno, han sido ya, yo creo que ya son casi todas las que se han, casi todos los estatutos se han reformado siguiendo este modelo. Y como ha sucedido siempre en todos los casos anteriores, estas reformas siguen un poco la pauta de la comunidad que ha tomado la iniciativa. Los estatutos del 81 y los del 92 se acomodan en buena medida a la pauta de los estatutos de Guernica y Sau, de los primeros estatutos de autonomía en cuanto podía, y estos estatutos producidos a raíz de la iniciativa catalana siguen en gran medida el modelo propuesto por Cataluña. Son estatutos en donde se contiene en todos unas enérgicas afirmaciones identitarias. Entonces se reivindica la identidad específica de la comunidad, una identidad afirmada generalmente como resultado de una historia propia y peculiar. La identidad se ha ido construyendo a lo largo de siglos por la historia de un pueblo que de alguna manera se supone ha mantenido siempre conciencia de sí mismo, puesto que de otra manera es difícil pensar que pueda hablarse de la historia de un pueblo. Casi todas ellas también, en casi todos los casos también, se establece una relación de dominio especial entre la comunidad autónoma y los recursos naturales situados en su territorio. Muy claro, en el caso de los ríos, el Guadalquivir es andaluz por antonomasia, el Ebro es por antonomasia aragonés, el Duero es castellano-leonés, o, por el contrario, se incluye en el estatuto el derecho de la comunidad a beneficiarse de recursos naturales situados fuera de ella, el caso del derecho de Valencia sobre las aguas. Otro rasgo común a todos ellos es que incluyen declaraciones de derechos, cosa que los anteriores estatutos no habían hecho. El primero en hacerlo es, desde luego, Cataluña, pero todos los demás siguen por ese camino, apartándose más o menos del modelo catalán. Andalucía se asemeja mucho al modelo catalán, Valencia. Está más lejos, como Baleares, y Aragón y Castilla y León pues están en un lugar intermedio, pero todos tienen declaraciones de derecho. Por último, se acometen en esos nuevos textos estatutarios, aprobados en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, casi por unanimidad de sus respectivos parlamentos, se hace en todas esas comunidades autónomas un intento de redefinir las competencias propias, de manera que estas competencias queden blindadas, se ha dicho, queden aseguradas frente al uso que el Estado pueda hacer de títulos competenciales de competencia exclusiva que le permiten irrumpir en la regulación de materias que, en principio, son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por último, no sé si he dicho antes, por último, pues sí, lo he dicho, este es otro último, en esos estatutos también, en casi todos ellos, se introducen también algunas normas que impone al Estado obligaciones, obligaciones en cuanto al sistema de financiación de la comunidad respectiva, obligaciones en cuanto a las inversiones que el Estado ha de realizar en esa comunidad, obligaciones en cuanto al sistema de relación entre el Estado y la comunidad autónoma respectiva. En todos ellos, creo que en todos, se afirma que aparte de las relaciones multilaterales, tiene que haber también relaciones bilaterales. Esa es la situación en la que nos encontramos en el presente. Como saben ustedes, la tramitación de esos estatutos se hizo en las Cortes de acuerdo con unas normas que no figuran en la Constitución, que no figuran en ley alguna y que son producto de dos acuerdos que en septiembre de 1994, me parece que fue, tomaron los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado para hacer posible la tramitación de la reforma del estatuto que resultaron de los acuerdos de 1992, cosa que no deja de sorprender. De acuerdo con esas normas, se han tramitado en las Cortes estos estatutos, con los resultados políticos que todos saben ustedes, que todos ustedes saben, el de Cataluña se aprobó con el voto en contra del Partido Popular, que llevó el asunto al Tribunal Constitucional, donde todavía se encuentra. Los restantes estatutos fueron aprobados por las Cortes prácticamente por unanimidad, o por lo menos con el voto de los dos grandes partidos, y no han sido objeto de recursos. Esta es nuestra situación. ¿Cómo se valora esa situación políticamente, sea por las fuerzas políticas, sea por la doctrina? En primer lugar, hay un juicio positivo general sobre los beneficiosos resultados que hemos obtenido gracias al Estado de las autonomías, gracias a la división territorial del poder, tanto en lo económico como en lo político. Se ha acercado el poder al pueblo, se ha enriquecido todas las comunidades autónomas, se han disminuido las diferencias de renta existentes entre ellas, etcétera, etcétera. Esto es un acuerdo generalizado que naturalmente yo no voy a poner en cuestión. No tenemos tampoco la posibilidad de contrastarlo con un supuesto contrafáctico de cómo se hubiera desarrollado el país si en las mismas circunstancias no hubiera habido comunidades autónomas. Es decir, en qué medida todos estos beneficios, este avance importante del país, es obra de las comunidades, de la división territorial del poder, o simplemente de la democracia. No lo sabremos nunca. Simplemente la democracia, en cierta medida, ayudada por los 186.000 millones de euros que en 20 años hemos recibido de la Comunidad Económica Europea, una cantidad que excede de la que los Estados Unidos de América enviaron a Europa por obra del Plan Marshall. Este es un acuerdo generalizado. Las autonomías no han ido bien, el país es mejor porque está el poder político dividido de lo que antes era, y seguramente es así, y esto es lo que se cree, y yo por supuesto comparto esa opinión. Sobre el fondo de esa valoración positiva hay, sin embargo, algunas reservas. En primer lugar, sobre la incapacidad del sistema para alcanzar los objetivos que fueron su razón de ser. La división territorial del poder, el Estado de las autonomías, no se implantó para hacer posible la existencia de la comunidad autónoma de Extremadura, que es la mía, ni la de Murcia, ni la de La Rioja. El Estado de la Autonomía debe su existencia al deseo de ofrecer a Cataluña y al País Vasco un acomodo satisfactorio en el conjunto de España. Y, como se sabe, esa finalidad parece no haberse conseguido por entero. ¿Por qué razones no se ha conseguido por entero? Desde el punto de vista de los propios nacionalistas catalanes y vascos, porque el sistema era desde el comienzo muy restrictivo, así lo juzgaron los vascos, menos los catalanes, al comienzo. En segundo lugar, porque la aplicación de las posibilidades que el sistema ofrece se ha hecho de modo muy cicatero. Y desde el otro lado, el lado de los no nacionalistas, pues entiende que la frustración de ese objetivo se debe sustancialmente al hecho de que el nacionalismo es insaciable, de que nunca se puede, no se dará jamás por satisfecho, se le dé lo que se le dé, eso de una parte, y en segundo lugar, de que lo que pide es algo que por principio no se le puede dar, porque lo que piden los nacionalismos es tener un régimen propio, distinto al de las demás comunidades autónomas, es decir, que la estructura del Estado español sea asimétrica, mientras que para los demás la simetría es una consecuencia necesaria de la idea de igualdad. En segundo lugar, una crítica con menos tensión política que la anterior, pero también muy generalizada, es la de que, a consecuencia del modo en que se ha llevado a cabo la división territorial del poder, la creación de las comunidades autónomas y sus sucesivas reformas, y aunque la creación de las comunidades y las reformas de los estatutos se hayan hecho realmente guiadas, hayan sido guiadas desde el centro por acuerdo de los dos partidos, se han hecho siempre desde la óptica de las comunidades autónomas, sin tener en cuenta cuáles son las necesidades del Estado en su conjunto y, desde luego, sin tener en cuenta cuál es el modelo de Estado al que se esperaba llegar. No se han establecido ni mecanismos de cooperación, ni mecanismos de coordinación. Todo lo cual ha dado como consecuencia que tenemos un Estado débil, escasamente eficaz, y una democracia sumamente opaca, en la que los ciudadanos no saben bien a quién deben responsabilizar de las cosas que van bien o agradecer las cosas que van mal. Por otro lado, un reproche que también se hace al Estado de las Autonomías es el de que, a consecuencia de la dinámica propia del mismo, se han incrementado los sentimientos particularistas y regionalistas en todo el país, de manera que, si no se me entiende mal, se ha generalizado el mal catalán y vasco. Hoy tenemos particularismo y regionalismo en muchas otras partes del país, y con ello se ha perdido un poco el sentimiento de la identidad común y la visión de España como una comunidad política única. Bueno, le he descrito a ustedes la situación actual, las valoraciones que se pueden encontrar de ellas en la doctrina, en la actitud de los diversos partidos, estos están en sus programas, en obras conocidas recientemente, pues por ejemplo la de, hay una que a mí me gusta mucho, que comentaba con Roberto Blanco ayer, la de Pepe Tudela Blanco, uno que se llama El Estado Desconcertado, que así me ha llegado a mis manos hace un par de meses quizás, pero no es la única. Y a partir de esta situación, ¿cuáles son los futuros posibles del Estado de las autonomías, o del Estado autonómico? A mi juicio, ese futuro puede seguir tres sendas distintas. Primero, la primera, la más probable y a mi juicio la menos satisfactoria, es la de seguir como estamos, con reformas periódicas de los estatutos de autonomía, dando una batalla más o menos, en un sentido o en otro, dependiendo de los términos políticos en que ese proyecto de reforma se plasme o se lleve a cabo, sabiendo, porque ya la experiencia nos lo enseña, que cada reforma da lugar inmediatamente a una, por el efecto de emulación, a unas pretensiones equivalentes de reforma de todas las demás comunidades autónomas, esta solución, este futuro que les digo a ustedes, me parece desgraciadamente el más probable. Parte de un pesimismo radical, de la parte de la idea orteguiana de la conllevancia. Lo más que podemos aspirar los españoles es a conllevarnos los unos a los otros, dicho en términos del catecismo, a sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo, que los castellanos suframos con paciencia las flaquezas de catalanes y vascos, que los vascos sufran con paciencia las flaquezas de castellanos, andaluces y extremeños, etcétera, etcétera. A veces también se encuentra alguien que propugna la conveniencia de seguir en esta misma vía, en la, por razones distintas, por razones optimistas, ¿sí? Haciendo un elogio, o haciendo a partir de un juicio elogioso de la situación en la que nos encontramos, y proponiendo, por tanto, que se continúe, porque por esa misma vía se pueden alcanzar nuevas cotas de satisfacción. En un libro nada desdeñable, por lo demás, coordinado por Jordi Sevilla, un libro también reciente que se llama Vertebrando España, Jordi Sevilla hace un juicio elogioso y bien razonado de la situación, y explicando cómo los nuevos estatutos, a diferencia de los anteriores, son estatutos orientados por la idea de cooperación, y que de hecho ya en el Estado de la Autonomía tenemos un entramado poderoso para asegurar la cooperación de las comunidades entre sí y la coordinación de la acción de todas las comunidades desde el Estado. A mí esta continuidad de lo presente no me resulta satisfactoria, porque, y ahora lo estamos viendo claramente, esa situación hecha sobre el Tribunal Constitucional un peso que ningún tribunal del mundo puede soportar. Es decir, se ha dicho incluso con elogio más de una vez, nuestro sistema de distribución territorial del poder es una obra básicamente del Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional lo que ha hecho esa obra, y que la seguirá haciendo, y cuando corrigiendo los errores que se produzcan. Yo he sido durante 12 años miembro del Tribunal Constitucional, tengo alguna responsabilidad muy directa en algunas de sus decisiones claves en esta materia, pero tengo la absoluta certeza de que si el Tribunal Constitucional logra salir del trance en el que se encuentra, cosa que está por ver, no podemos seguir como estamos sin destruir absolutamente esa institución. No se puede confiar la creación de un Estado federal o de un Estado de una división territorial del poder a una instancia judicial, porque esa no es la tarea propia de una instancia judicial, de un poder jurisdiccional. La politiza, la convierte en el centro del debate político y, en consecuencia, la aniquila como árbitro puramente jurídico. Frente a este futuro, que, repito, me parece el más probable y el menos plausible, quedan otros dos que tienen, sin embargo, un tronco común, que pasan ambos por la reforma de la Constitución. Este simple hecho de que esos dos futuros pasen por la reforma de la Constitución ofrecerá una ventaja gigantesca respecto del anterior, del que acabo de describir, porque el mayor defecto, con todo, de esa decisión de mantenerlos en lo que estamos, de seguir cambiando el Estado sin cambiar la Constitución, no solo destruye al Tribunal Constitucional y eventualmente a otras instituciones, sino que, además, a mi juicio, y lo que es más grave, puede terminar por deslegitimar la Constitución. Deslegitimar la Constitución, que parece como un tabú inasequible, un texto irreformable, que las generaciones presentes han recibido de las generaciones pasadas, una obra en la que ellos no tuvieron parte, que se convierte como un obstáculo insalvable y con el que lo mejor que puede uno hacer es olvidarse de él y operar al margen de la Constitución, prestando cuando sea necesario lo que llaman los anglosajones un lip service, diciendo que sí, que se está ejecutando la Constitución, pero haciendo eso a base de interpretaciones cada vez más pintorescas de los enunciados constitucionales. Aquí tenía puesto en mis papeles un excursus sobre constitucionalismo y democracia, rigidez y apertura, pero solo si hubiera tiempo, y ya manifiestamente no hay tiempo, de incurrir en ese excursus. Bien, como les decía, frente a ese futuro del puro continuismo, cabe otras dos formas de futuro posible, basadas ambos en la reforma constitucional, y que con eso solo ofrecen una ventaja sustancial sobre el anterior. Una de esas vías de futuro con reforma constitucional es la de mantener el Estado de las autonomías, como ya lo conocemos, mantener incluso la vigencia del principio dispositivo, hacer que, como sucede ahora, la Constitución enumere las competencias exclusivas del Estado y los estatutos de autonomía, las competencias que cada comunidad ha decidido asumir dentro de ese límite, pero racionalizar el sistema. Racionalizar el sistema intentando incorporar a la Constitución normas que regulen el procedimiento de reforma de los estatutos y, eventualmente, normas que que den base constitucional a los procedimientos necesarios de cooperación y coordinación, normas que den base constitucional al sistema de financiación de las comunidades autónomas y, en último término, normas que definan de una manera más clara, más operativa y más eficaz de lo que ahora se hace el ámbito de competencias exclusivas del Estado. Este es el camino que más o menos se sigue en el informe del Consejo de Estado. Y todo lo que se dice allí naturalmente lo asumo como presidente de esa institución, y no solo como presidente de esa institución, sino porque en, caso, en muchos casos es obra mía, diré. Se puede quizás ir un poco más lejos. Por cierto, entre lo, porque se habló de noche de eso en la cena, el único punto de los que se recoge en el Consejo, en el informe del Consejo de Estado sobre la posibilidad de introducir en el procedimiento de reforma estatutaria, se habla de la posibilidad de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad. Bueno, entonces lo creí, ahora creo que esa sería una fórmula funesta, porque hacer, dar legitimación a las minorías parlamentarias para interponer un recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional, inevitablemente conduce, coloca al Tribunal Constitucional en la situación de una tercera Cámara y lo destruye como tal. La única salida posible en este caso sería, a mi juicio, algo cambia, pero del todo, es hacer que el, ese control previo del, del Tribunal Constitucional sobre el proyecto estatutario fuera un control de oficio, como sucede en Francia con el control de oficio de, la, de los reglamentos parlamentarios y de algunos otros tipos de leyes, que sin que ningún partido lo pidiese, una vez aprobado el texto por las Cortes, pasase automáticamente a ser objeto de estudio por el Tribunal Constitucional, de manera que este no tuviera que dar directamente la razón a una de las partes en litigio. Bien, aparte de eso, se podría ir también en este terreno de la, del procedimental, se podría ir bastante más lejos, ¿no? Se podría ir, por ejemplo, se podría pensar que antes de deliberar sobre un proyecto de reforma estatutaria presentado por una comunidad autónoma, las Cortes, más concretamente el Congreso de los Diputados, pidieran la opinión sobre el mismo del resto de las comunidades autónomas. Eso quizás pues, tendría alguna utilidad. O exigir para la presentación de proyectos de reforma un procedimiento, la aprobación del proyecto de reforma en las Cortes, los estatutos están como están, pues por ejemplo la aprobación en dos legislaturas sucesivas, eso por lo menos establecía un cooling off period importante, o establecer la prohibición de que se acometa una reforma antes de transcurrida 10 años de la anterior, etcétera. Se pueden establecer bastantes frenos por ese lado. Y, por otro lado, evidentemente, la situación mejoraría sustancialmente, sin alterar para nada la estructura básica del Estado de las Autonomías, si la Constitución recogiera las normas que la práctica ha evidenciado que son necesarias. El artículo 139 actual dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todas las partes del país. Sabemos que ese, así enunciado el principio es falso. Los españoles tenemos derechos y deberes diferentes según el municipio en que vivamos, la comunidad autónoma en que vivamos, etc. En cambio, no dice nada la Constitución de cuáles son aquellos puntos en los que los españoles tienen que tener los mismos derechos en todas las partes del país. Por ejemplo, cuál es el sistema de prestaciones mínimas de la seguridad social, por ejemplo, cuál es el sistema, el contenido mínimo común de la enseñanza obligatoria, etcétera, etcétera. Ni dice la Constitución nada con sentido acerca de la posibilidad de coordinar la acción del que el Estado actúe como coordinador de las acciones de las comunidades autónomas en determinados supuestos, ni ofrece fórmulas eficaces para la cooperación de las comunidades autónomas entre sí, ni da respuesta a muchos otros problemas que la práctica nos ha puesto delante. Por ejemplo, la responsabilidad internacional de las comunidades autónomas. ¿Cómo resolvemos el problema de las sanciones que impone a España la Comunidad Europea por incumplimiento imputable a una determinada comunidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y por último, también en este plano, se puede intentar, y a mi juicio se debería, aunque no es tarea fácil, intentar una redefinición de las competencias del Estado, no para ensanchar, no para hacer más amplias las que tiene en el artículo 149, más bien para lo contrario, para hacerlas más claras y por eso asegurar de manera más nítida cuál es el ámbito competencial propio de las comunidades autónomas. El sistema de delimitación del artículo 149 está montado en gran parte sobre un concepto de muy difícil aplicación, que es el concepto de bases o normas básicas, que se puede ensanchar o acortar tanto como se quiera, o sobre la existencia de unos títulos transversales a los que el Estado puede recurrir también cuando quiera, el de la Ordenación General de la Economía, ni siquiera la Ordenación General de la Economía. Lo que dice el artículo 149.1.13 es la planificación económica general. Como planificación no hay, felizmente, la frase que el Tribunal Constitucional utiliza para definir esa competencia del Estado es la que figuraba en el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, que con mejor sentido no habló nada de planificación general de economía, sino de ordenación general de la economía. Y muchas otras. Esta vía es la que parecía que iban a seguir los dos grandes partidos en la primera legislatura socialista. Parecía que es la que el Partido Socialista proponía en su programa de gobierno, el 2004, y con matices y en un sentido mucho más recentralizador, la que el Partido Popular aprobó en enero del 2006, si no recuerdo mal, con el título de un programa por un Estado eficaz. Bueno, las dos han caído en el olvido. Ninguno de los dos grandes partidos parece querer saber nada de esta posible vía de reforma. De seguir esta vía para reformar nuestros males presentes. Y por último, queda la otra vía, la que más frecuentemente se menciona, de reforma constitucional, pero no para perfeccionar el Estado de las autonomías, sino para sustituirlo por un Estado federal. La reforma federal, el federalismo. En los medios políticos se apela alguna vez a él y hay apelaciones muy frecuentes al federalismo, a la instauración de un Estado federal en la doctrina. Yo mismo creo haberlas hecho en alguna ocasión y haberlas insinuado en otras cuando no firmaba los trabajos con mi propia pluma. Desde el punto de vista teórico e intelectual es la solución más elegante. Es la que puede apoyarse más en las enseñanzas del derecho comparado, es la que nos libraría de una santa vez de esta historia de las reformas estatutarias periódicas e inacabables, era llevar en definitiva a la Constitución el sistema de competencias del Estado y dejar todos los demás a las comunidades autónomas, de manera que toda la definición del sistema de competencial estaría en la Constitución y los estatutos de autonomía no tenían que incluir ninguna competencia. O sea, tienen todas las que la Constitución no ha reservado al Estado. Los estatutos de autonomía serían, como son las constituciones de los estados federados en las federaciones, posiblemente una ordenación de su sistema institucional, eventualmente un enunciado de derechos y deberes propios que quieren instaurar en su territorio, pero de competencia las que la Constitución les dé. Es el sistema más claro, más elegante, el que permite que actúe un tribunal constitucional, porque un tribunal constitucional no tiene que aplicar más que una norma de referencia, que es la Constitución, no intentar conjugar, como hace el nuestro, dos normas de referencia distintas, y seguramente sería, desde todos esos puntos de vista, la división la solución mejor. Con todo, a mí me parece hoy por hoy impracticable, por eso me parece mejor y más posible la de intentar el perfeccionamiento del Estado de las autonomías, porque el gran escollo que desde 1812 primero, 1839 después, y desde entonces en adelante hemos tenido en España, ha sido la dificultad de integrar o de ofrecer acomodo, como se dice en términos más corteses, de ofrecer acomodo satisfactorio a Cataluña y el País Vasco. Ese es un problema que hemos resuelto a veces con el equívoco. La ley de 1839, cuando se reconocen los fueros vascos sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, ahí es donde nace el empleo de la cláusula sin perjuicio en nuestro derecho, o después con los decretos de Cánovas en el 76 o el 78, en donde por vía de decreto le restablece a los vascos en el uso del cupo y del concierto. Es un problema que no hemos resuelto, que no hemos sido capaces de resolver desde entonces, y que está estrechamente ligado con el problema, es el germen del problema de la tensión entre simetría o asimetría de la estructura político-territorial de España. Yo no sé si un sistema federal podría dar respuesta a esta cuestión, porque si tomaba una decisión resuelta sobre la simetría, no sé si tendría mucho éxito en esas dos comunidades autónomas, y si tomaba una resolución decidida en favor de la asimetría, no sé si sería fácilmente aceptable por el resto de España. Así que, para concluir, tenemos tres futuros posibles: uno más probable y nada halagador o halagüeño, dos más favorables, aunque ninguno extremadamente probable, y dentro de esos dos, el más posible, me parece, el de la reforma de lo existente sin sustitución por un modelo nuevo. Y hasta aquí llego, no sé cuánto tiempo está, pero me temo que seguramente más del que debiera. Muchas gracias a todos.
Muy bien, ayer por la noche acordamos que abriríamos un debate tras la conferencia del profesor Rubio Llorente. El profesor Rubio Llorente accedió a ello muy amablemente. Por lo tanto, vamos a abrir un debate. El señor consejero se tiene que ausentar. Muy bien. Ustedes mismos, por favor, levanten la mano para hacer la petición de palabra y procederemos al debate.
Perdón.
Suponemos que no es una pregunta vía telefónica.
El profesor José Julio Rodríguez no tiene nada que decir.
Bueno, profesor Rubio, buenos días. Yo voy a hacer una pregunta que me interesa desde mi perspectiva actual, que soy aquí el adjunto del profesor del pueblo de Galicia. ¿Cómo valora ser vicevaledor del pueblo, como se dice aquí en
¿qué eres?
El vicevaledor, el adjunto.
Vicevaledor del pueblo.
Sí. Bueno, si tiene alguna queja contra la administración autonómica, pues me lo dice ahora y lo tramitamos rápidamente. ¿Cómo valora el problema de las declaraciones de derechos que ya están en nuevos estatutos, que se están aplicando, que sé desde otras comunidades autónomas, en otros defensores, que están generando una problemática a los propios defensores de cómo se están aplicando o qué hacer? ¿Cómo valora esa? ¿No cree que la inflación de mecanismos de garantía de derechos en los estatutos de autonomía es un problema para la propia eficacia de los mismos? ¿No ha sido un error incorporar los derechos? ¿O es bueno cuantos más derechos, más reconocidos, mejor? ¿No? Gracias.
Vamos, José Julio. Tenemos una cierta confianza porque le daba de cenar algunas veces. Bien, no sabía que eras vicevaledor do povo. Me pregunta sobre las declaraciones de derechos. En la sentencia sobre el Estatuto de Valencia, el Tribunal Constitucional dice, bueno, estos derechos son más bien principios, son enunciados que solo alcanza fuerza jurídica a través de las leyes que los desarrollan, ¿no? Yo creo sustancialmente que eso es así, y porque creo que el estatuto jurídico básico de todos los españoles, con independencia de su comunidad, la comunidad en la que viva, está dado por los derechos fundamentales, que figuran en la Constitución. De manera que estos otros derechos que las comunidades enuncian estarían más cerca de los principios rectores de la política económica y social que están en el capítulo tercero de nuestra Constitución. En ese sentido, son mandatos que el respectivo estatuto impone a los poderes de la comunidad. A mí, yo no soy muy entusiasta del uso de los principios, pero bien, está en el espíritu de los tiempos. Lo malo es que no parece que los autores de esta declaración hayan tomado conciencia de la carga que con ellos echaban sobre la respectiva comunidad, en primer lugar, en el terreno puramente normativo, en la necesidad de transformar esos principios en leyes de las que resulten derechos efectivamente aplicables. Y, en segundo lugar, de la carga financiera que con eso echaban sobre las comunidades. De manera que cabe temer que muchas de estas declaraciones de principios queden en meras palabras, lo cual es muy malo, porque de ahí nace un descrédito para las declaraciones de derechos, para todas, ¿no? De manera que eso a mí no me parece una fórmula feliz. Y como tú sabes, igual que yo, en los Estados Federados no es inhabitual que la Constitución Federada tenga declaraciones de derecho, algunas porque son declaraciones de derecho ilustres, como la del buen pueblo de Virginia, y en otras porque se han metido después. Pero aquí a mí no me parece afortunada. Hombre, hay algunos puntos en los que la declaración de derechos es una directriz para llevar a cabo una política. Una de las que han sido impugnadas en el Estatuto de Cataluña me parece que es el derecho a una muerte digna. Es un derecho en el que yo creo. Debería reconocérsenos a todos. Pero de ahí pueden hacer, eso indica naturalmente, os parece marcar una directriz para la política de sanidad de la comunidad autónoma, pues una vez transferida la sanidad, de ella dependen los hospitales. Que puede, pero eso no me parece imposible llevarlo a cabo, ¿no? No sé, no sé si concreto mucho la respuesta, porque tampoco he comprendido hasta dónde llegaba tu pregunta.
¿No cree que sería más útil en España, en el contexto global de los derechos, tener menos declaraciones de derechos, es decir, mecanismos de garantía menos mecanismos de garantía y no extender en exceso los mecanismos, no hacer una inflación de mecanismos de garantía o de declaraciones, ¿no sería perjudicial para la eficacia de los mismos? Estoy pensando no solo en los derechos de los estatutos de autonomía nuevos, sino también, por ejemplo, en el tema de protección de datos, ¿no? Donde hay unos mecanismos
de
protección de datos, donde hay unos mecanismos específicos administrativos en la Agencia de Protección de Datos, los mecanismos jurisdiccionales, los mecanismos jurídicos de los defensores del pueblo, es decir, en protección de datos hay 7 u 8 mecanismos adjetivos en España y por hoy para protegerlo. Es decir, es otro tema, pero digamos que la idea es la misma. Demasiados mecanismos de garantía o demasiados derechos reconocidos al final lo perjudican, no desorientan al ciudadano.
Sí, no, eso sí, pero eso no tiene que ver con los estatutos. Eso los estatutos son simplemente una manifestación episódica de un espíritu general de nuestro tiempo, de la multiplicación de normas programáticas, de normas de promesa, de enunciados que se hacen simplemente para quedar bien, para eso es evidente. Eso es evidente. En el libro reciente y excelente de Paco Laporta sobre el imperio de la ley se hace una crítica razonada, a veces incluso excesiva, de esta perversión de los órdenes, de los ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo, ¿no? El incremento de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico italiano tiene ya más de 250.000 normas. No sé cuántas tiene el nuestro. Normas en muchos casos contradictorias, etc. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, volver al viejo refrán castellano, que supongo que tendrá un equivalente gallego de obras son amores y no buenas razones. Dice, vamos, lo que hagamos, hagámoslo y no estemos prometiendo que lo vamos a hacer, y menos aún reconociéndolos como derecho. Ese es un tema que sería para otra conferencia, que es los daños derivados de la tendencia contemporánea a reconocer como derechos lo que son simplemente objetivos políticos plausibles. Hay un libro de Marian Glendon que se llama The Right Talk, donde hace una crítica de ese uso, porque se puede decir lo que es objeto de lo que no es objeto de un derecho, por ejemplo la educación. Vamos a imaginar que concebimos la educación como se ha concebido en España hasta 1978, no como contenido de un derecho, sino como contenido de un deber que el Estado tenía de asegurar la educación. Y que entonces las distintas fuerzas políticas pues discuten, hombre, cómo es mejor organizar la educación, en qué medida la educación debe utilizarse como un instrumento de integración social, etcétera, etcétera, todos los órdenes. O se puede concebir como un derecho. Y entonces la discusión política, que es la real, se transforma en discusión jurídica. Y lo que se discute es que está vulnerando el derecho. El adversario, al negar la libertad de escuela o al imponer la obligación a los centros concertados de recibir determinado número de alumnos, etcétera, etcétera, no está haciendo una política distinta de la que yo quiero. Está vulnerando el derecho. Y planteada la cuestión en términos de derecho, no hay negociación posible. O se respeta el derecho o se infringe. En consecuencia de esta tendencia panjuridicista de nuestro tiempo, ahí se siguen muchos males en relación con lo que tú dices. Yo creo que ahí que el enunciar todo como derechos es muy perturbador.
Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Breves, por favor, porque hay dos. El profesor Villatrillo.
Sí. Usted, en su exposición, se ha mostrado contrario a que se le dé a la responsabilidad al Tribunal Constitucional de ir construyendo una reforma del Estado de las Autonomías a través de su jurisprudencia. Pero entonces, si es así, la reforma que usted proponía de darle un control previo al Tribunal Constitucional, no el recurso previo de inconstitucionalidad, pero sí instaurar un control previo del Tribunal Constitucional, ¿no sería también politizarlo? Esa sería una cuestión. Entonces, también ligado a esa cuestión, la reforma que usted también propone, otra de las reformas que propone, que sería la de, como se hace en los Estados federales, atribuir claramente unas competencias al Estado federal central, y las que no fueran atribuidas al Estado federal central se entiende que serían de las comunidades autónomas. Pero esa reforma, encuentro hoy la dificultad. Eso sí, si fuera en el momento inicial de la construcción de un Estado federal, sí, pero como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí ya se encuentra con la dificultad previa de que existen Estados autonomías en donde hay una distribución de competencias, unas atribuidas al Estado y otras a comunidades autónomas. Entonces, si se reformara la Constitución para fijar solamente a las del Estado y las otras que no están allí expresamente definidas como las propias del Estado, tendrían que entonces considerarse que son de las comunidades autónomas. Pero entonces, ligado con este problema, el problema básico es lo siguiente, porque esta inviabilidad de estas reformas que usted propone, yo creo que están ligadas a este problema. Yo creo que el hecho diferencial fundamental es que en algunas comunidades autónomas hay una voluntad de autogobierno, como es el caso del País Vasco y de Cataluña, una mayor voluntad de autogobierno, una voluntad que les lleva incluso a proponer fórmulas de soberanía compartida, de soberanía asociada. Entonces, cualquier reforma que se haga del Estado de las Autonomías que no tenga en cuenta este problema básico y fundamental, que hay que buscar una fórmula política basada en la soberanía compartida, porque es la única forma de satisfacer de que los catalanes y los vascos se sientan cómodos y de que se mantenga la unidad política del Estado a través de esa fórmula. Porque el tener una lengua propia, el tener un carácter insular, el tener derechos históricos, el concierto económico, eso no son verdaderos hechos diferenciales. El hecho diferencial es que en Cataluña, en el País Vasco, hay una mayoría de la población que apoya fórmulas de tipo soberanista. Y eso es lo que coloca un verdadero problema al Estado español.
Sí, yo me parece que usted y yo estamos bastante de acuerdo. Lo del Tribunal Constitucional, lo he dicho, que no se puede confiar al Tribunal Constitucional la tarea ingente de construir un Estado de las Autonomías. Es decir, que la construcción del Estado de las Autonomías se haga a golpe de sentencia. ¿No? Se ha hecho en una medida y ya estamos en una situación que me parece que evidencia que no se puede seguir ahí por ese camino. He dicho lo del control previo de constitucionalidad de oficio porque, como en el informe del Consejo de Estado, se habla de la posibilidad de reintroducir el recurso previo en el caso de los estatutos de autonomía. Y lo que he dicho que ahora, meses después o años después de ese informe, yo tengo dudas sobre la pertinencia de ese Consejo, que si acaso, para introducirlo, habría que introducirlo como un recurso de oficio. Ciertamente, el recurso de oficio no elimina todos los males, porque en la discusión parlamentaria ha habido un partido que habrá sido partidario de una solución y otro partido que habrá sido partidario de la otra. Pero sí hay un matiz distinto, que el Tribunal Constitucional no tendrá que estimar la demanda del partido A y desestimar la demanda del partido B, y la realidad está llena de matices y los matices importan. De manera que, bueno, eso no es una fórmula, pero dada el panjuridicismo que dominante en el pensamiento contemporáneo, pues es una fórmula posible. La segunda cuestión es la de la asimetría. La de que hay comunidades autónomas con más voluntad de autogobierno, que otra, evidente, eso es así. Y como he dicho, me parece, en el curso de la conferencia, no por razones históricas, sino como resultado de la manifestación actual de la voluntad popular que sostiene, da lugar a un sistema de partido que existe en unas comunidades y no en otras. Entonces, ¿cómo se da satisfacción a eso? He dicho, en el esquema puramente federal, si se da a todas las comunidades la misma competencia, no se va a conseguir ese efecto. En el esquema de una racionalización del Estado autonómico podría conseguirse mediante una obra de ingeniería constitucional, que como todas las obras de ingeniería constitucional dan mucho miedo, porque habría que arbitrar un sistema en el que todas las comunidades tuvieran potencialmente las mismas competencias, pero no estuvieran obligadas a ejercerlas. De manera que unas las ejercerían si quisieran y otras no. Eso en el terreno puramente normativo tiene una solución relativamente fácil. Reformando la Constitución para impedir que el Tribunal Constitucional siga entendiéndola como la entendió la sentencia 61-97, en la que dijo que el Estado no puede dictar normas con valor puramente supletorio. Si se invierte esa jurisprudencia, y por ejemplo, el Estado dicta una ley del suelo, y dice, en esta ley del suelo son normas básicas A, B y C, y todo lo demás son normas de desarrollo. Y las comunidades que quieran modificar las normas, que la modifiquen. Y mientras tanto, la norma estatal vale en el territorio de todas las comunidades. No tengo muchas dudas de que Cataluña y el País Vasco, y eventualmente Valencia, se dotarían de normas del suelo propias. Y que otras muchas comunidades pues no se tomarían el trabajo de hacerlo. Quiere decir, en el terreno normativo, ese encaje de la asimetría es relativamente simple. En el terreno organizativo es mucho más difícil. ¿Cómo se hace posible que unas comunidades tengan estructuras administrativas y funcionarios propios y otras no tengan estructuras administrativas y funcionarios propios? En alguna medida lo estamos haciendo ya. Es decir, Cataluña tiene los Mossos, el País Vasco tiene la Ertzaintza, la Comunidad de Madrid tiene concertado con el Estado la prestación del servicio de seguridad en sus edificios propios. No sé cómo lo habéis resuelto aquí en Galicia, pero me parece esta cosa, este invento español del Estado de las Autonomías, que intelectualmente es muy espeso, ¿no? Pero en la práctica quizás sea más adecuado a nuestras necesidades propias que un Estado federal puro, en el que tiene el Estado competencias tasadas y las competencias residuales van a las comunidades autónomas. Bueno, no sé si le ha esperado, esto es lo que pienso.
Muy bien, haremos una pregunta más y cerraremos, para hacer luego les contaré. Bien, por favor, allí, el caballero. ¿Sí?
Hola, buenos días. La pregunta era si la idea de la simetría o simetría no va en cierta medida vinculada, y es un problema que viene de antiguo, al régimen electoral general, que sobrevalora en la práctica determinadas iniciativas que por propia necesidad electoral tienen un doble lenguaje interno y externo, y por tanto la reivindicación frente al Estado se convierte en el argumento que sustenta el poder en el propio territorio, porque el problema del nacionalismo quizás está en que no es una foto fija, sino es una foto dinámica, y claro, que algunas comunidades autónomas tengan pretensiones cuando la esencia de España surgió en Castilla, en cierto sentido, no deja de ser un poco curiosa, ¿no?
Perdóneme, es que no he entendido bien el sentido. Usted dice que...
Si está vinculado un poco el problema de la exigencia de la simetría al peso político que el régimen electoral general confiere a determinados partidos, que hace que, como tienen que mantener un doble lenguaje interno y externo, pues claro, la reivindicación frente al Estado.
Evidente que los partidos nacionalistas, que son los únicos partidos bisagras posibles en nuestro sistema jurídico-político, pues tienen un peso muy considerable, salvo en el supuesto que raramente se da de mayorías absolutas, el gobierno de la nación requiere el apoyo de los partidos nacionalistas. Eso es evidente. Peor sería decir que los partidos nacionalistas, los partidos que presentan candidaturas solo en una parte del territorio nacional, no pueden estar presentes en las Cortes Generales. Eso sería destructivo. Pero el remedio de eso también exige una reforma de la Constitución. Claro, nuestra Constitución es muy abierta en algunos puntos, como el de la organización territorial del poder, pero es atrozmente cerrada en otros. Y uno de los puntos en los que es atrozmente cerrada es en el régimen electoral. Hay muchas constituciones en Europa que consagran constitucionalmente el principio de la representación proporcional. Ninguna, me parece, o quizás solo una, que además de consagrar el principio de la representación proporcional, determina cuáles son las circunscripciones provinciales, las circunscripciones electorales. En España, como es, la Constitución consagra ambas cosas, en primer lugar, se hace imposible el funcionamiento de un sistema electoral proporcional. En segundo lugar, naturalmente, se da una prima muy considerable a aquellos partidos pequeños, pequeños desde el punto de vista del conjunto, pero cuyo electorado se concentra en unas provincias determinadas. Bueno, pues eso es así. Eso es así. En el informe más reciente del Consejo de Estado sobre la reforma electoral, eso está estudiado, yo creo que con bastante precisión y bastante seriedad, porque si no se reforma la Constitución, las posibilidades de reformar el sistema electoral para darle más juego a los partidos pequeños cuyo electorado está disperso en todo el territorio nacional es muy pequeño. Incrementar hasta 400 el número de representantes del Congreso, reducir de 2-1 el número mínimo de diputados por provincia, todo eso da una variabilidad muy pequeña. Y lo otro sería requiere una reforma de la Constitución. Por otra parte, bueno, un sistema representativo tiene que aspirar a ser representativo. Y si nuestro sistema, un sistema electoral tiene que aspirar a ser representativo. Y si nuestra realidad es la de que en determinadas partes del territorio nacional se concentran unos determinados sentimientos o una determinada visión de España, pues es bueno que el sistema electoral refleje esa realidad, ¿no? Soluciones no tengo, claro.
Muy bien, muchas gracias, profesor Rubio. Muchas gracias a ustedes. Retomamos, son las 12:05 por el reloj de esto, por mi reloj, este es el privilegio del que modera. Por tanto, a las 12:30 recomenzaremos. Muchas gracias.
Bueno.
Sí, por favor, hay un café servido fuera, en al que se les invita a todos ustedes, en la cafetería.